Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 13 de septiembre del año 2013. Bien, voy a compartir con vosotros un estudio muy importante. Lo he titulado El pan de vida, el verdadero pan de vida, que como vamos a ver hoy en este estudio, no tiene que ver nada con el falso pan de vida que predica la Iglesia Católica Romana. Ya sabéis que ellos dicen que esa galleta de harina, la hostia, es el pan de vida. Me dicen que hay que comer esa galleta de harina para recibir a Cristo y tener la vida eterna. Ellos dicen que la galleta esa es el propio Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la mayor blasfemia, una de las más grandes blasfemias que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Bien, pues lo que vamos a hacer en este estudio es desenmascarar esa enseñanza que durante tantos siglos ha estado enseñando y predicando la gran ramera, como sabéis, es la Iglesia Católica Romana. Y vamos a ver realmente cuál es el verdadero significado de esas palabras de Jesús que aparecen en Juan capítulo 6. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico y esta tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios. Vamos a dar las gracias para que Él bendiga esta reunión, la utilice pues para llevar la luz y la verdad a otras muchas personas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charlita que vamos a tener y por este estudio bíblico. Te pedimos pues que la utilices para llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias porque nosotros también un día pues comimos de este pan de vida que es tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna, por el perdón de los pecados. Te pedimos que lleves a la verdad a tantas personas que han sido engañadas por la Iglesia Católica por medio de ese falso Cristo galleta que no tiene que ver nada con el verdadero pan de vida que es tu Hijo Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque cada uno de los hermanos que estamos aquí en la sala, pues que nos pones en nosotros ese sentir por querer aprender más de la verdadera doctrina. Señor, ayúdanos a ser perseverantes hasta el final, en medio de las pruebas, tribulaciones que podamos tener. Sabemos que solamente el que persevere en la verdadera doctrina hasta el final, ese será salvo. Por eso te pedimos que nos ayudes a llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar leyendo. Voy a leer un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 6 y luego otros pasajes va va a colaborar Anita leyendo otros textos. Vamos a comenzar a leer estas palabras de Jesús, que se encuentran en Juan capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 26. Juan capítulo 6, verso 26, que dice así. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bien, como podéis ver, estas impresionantes palabras de Jesús son muy importantes, nos hablan del pan de vida. Pues bien, los falsos maestros de la Iglesia Católica Romana, los falsos teólogos, los sacerdotes, en fin, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, siempre citan este pasaje de Juan capítulo 6, pues para enseñar que la Eucaristía, la llamada Eucaristía Católica, esa hostia que reparten en sus misas, es ese pan de vida, ese pan del cielo, que menciona a Jesús en este pasaje. Dicen ellos que quien no come de esa galleta de harina, pues no tiene vida eterna. Dicen ellos que esa galleta de harina es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la doctrina fundamental de la Iglesia Católica Romana. Ellos enseñan que hay que comer literalmente por la boca la carne de Jesucristo. Y dicen que tenemos que beber literalmente su sangre. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Pues bien, vamos a ver la falsedad, la tremenda falsedad de esa doctrina. Mirad, ¿acaso estos católicos, estos falsos maestros, no han leído en la Biblia que Dios prohíbe terminantemente que comamos sangre? Mira, Jesús, el Señor Jesús jamás diría que hiciéramos algo que su Padre Celestial ha prohibido terminantemente a su pueblo. Esas palabras de Jesús que encontramos ahí en Juan capítulo 6, que hablan de comer su carne y de beber su sangre, son palabras metafóricas, son palabras simbólicas. ¿Y qué es lo que significan? Pues significan sencillamente creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Tal como vemos por el contexto. Pero fijaos bien, si leemos Juan capítulo 6, verso 57, a partir del verso 57, que dice así: asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vamos a ver, ¿qué es lo que dijo Jesús en estas palabras? Mirad, en estas palabras de Jesús se dice que quien le come, quien come a Jesús, vivirá eternamente. Pero este comer a Jesús no es un comerle literal. ¿Y por qué? Pues porque dice bien clarito, fijaos bien, que ese pan que descendió del cielo, ese pan de vida, no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Estas palabras de Jesús son muy importantes. Es decir, este pan que descendió del cielo, que es Jesús, evidentemente, no se come literalmente por la boca. Ya lo dijo Jesús, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El verdadero pan del cielo, ese pan que da la vida, es un pan espiritual. Este pan de vida se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel y el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo. Leemos lo siguiente en Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Pido a Anita, si nos puede leer, Chatina, en Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Poner atención a estas palabras que dijo el apóstol Pedro.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Gracias, Chatina. Bueno, la versión, las otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así es, hermanos, como los apóstoles, pues liderados por Pedro, creyeron esas palabras de Jesús, de comer su carne y beber su sangre. Creer sencillamente que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, como Satanás es el gran mentiroso, sabéis que es el padre de la mentira, como dice la Biblia, es el gran calumniador, entonces Satanás inspiró a su iglesia en la tierra, porque Satanás tiene una iglesia también, igual que Dios tiene una iglesia en la tierra, Satanás tiene su propia iglesia en la tierra, que como sabemos es la iglesia católica romana, la gran ramera. Y la introdujo esa doctrina diabólica para que permitiera esas palabras de Jesús, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptar esas palabras de Jesús de forma literal. Y que en las misas católicas, el pan consagrado, ya sabéis, esa galleta que levanta el cura en las misas, se convierte literalmente en el cuerpo del Señor Jesús. Y el vino consagrado, ¿sabes? Esa copa que levanta el cura en las misas, pues enseñan que es su sangre, literal. Para luego, pues el cura ofrecerlo de nuevo en sacrificio, en ese satánico altar de la misa, en esa llamada Eucaristía, esa misa paposa, y esa diabólica y perversa doctrina pagana es la que impuso pues la gran ramera al inventarse el sacrificio de la misa. Sabéis que el Nuevo Testamento habla de la cena del Señor y lo que se inventó pues la Iglesia Católica es el llamado sacrificio de la misa, que no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Mirad, esta expresión de comer la carne de Jesús y beber su sangre es, como he dicho, un hebraísmo, es una metáfora, es una figura literaria hebrea, que significa sencillamente creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Como dijo el apóstol Pedro en esas palabras, que ha leído antes Anita. Mirad, esta figura literaria utilizada por Jesús también la utilizó el rey David. Por ejemplo, la Biblia dice que tres de los amigos del rey David le oyeron expresar su gran deseo de beber agua del pozo de Belén. Pues bien, con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron al rey David el agua. Cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de esa forma, David rehusó beber del agua diciendo las siguientes palabras: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Así lo leemos en 2 Samuel 23, 17. Repito, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Evidentemente nadie en su sano juicio diría que el agua era literalmente la sangre de esos varones. Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión en forma figurada. De la misma manera, pues la Biblia menciona de forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y ser de justicia. Mira, todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no de forma literal. Exactamente lo mismo hizo Jesús cuando habló de comer su cuerpo y de beber su sangre. Está utilizando la misma figura literaria utilizada siglos antes por el rey David. Pues bien, veamos ahora cómo esta expresión de comer la carne de Jesús y beber su sangre significa sencillamente creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Y para ello vamos a leer las propias palabras de Jesús en este capítulo 6 de Juan. Vamos a irnos, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Pido a Anita Chatina, ¿nos puedes leer en Juan capítulo 6, versos 28 y 29?
Amén. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, ahí está. Que creamos. Esa es la palabra clave en todo este capítulo 6 de Juan. Y en los versos 35 y 36 de este mismo capítulo leemos lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Como podéis ver, el comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre, significa sencillamente creer en Él, ir a Jesús. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Por lo tanto, comer a Jesús significa sencillamente ir a Jesús y creer en Él. De ninguna manera significa comerse una galleta de harina diciendo que esa galleta es el propio Señor Jesús. Eso es una perversión satánica de las palabras de Jesús, es una burda doctrina de demonios. Comer a Jesús, repito, significa sencillamente ir a Jesús y creer en Él. Por ejemplo, en Juan, en el verso 40, Juan capítulo 6, verso 40. Chatina, ¿nos puedes leer el verso 40?
Amén. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
Muy bien, Chatina. Como podéis ver, uno además lo dice. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Él lo resucitará en el día postrero. Y en el verso 47 leemos: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Una vez más aparece la expresión, el que cree en mí. Eso es lo que significa comer a Jesús, creer en Él. Y en los versos 63 y 64 leemos lo siguiente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y fijaos en el verso 69, lo que dice Juan 6:69. Son palabras del apóstol Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien clarito, ¿no? En todos estos textos se enseña que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo, es decir, significa lo mismo que ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el Hijo de Dios y el Mesías. Y así es como precisamente pues lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles de Jesús, al decir que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, como dice en el verso 69. Y fijaos que en el verso 58, Juan 6:58, Jesús dijo bien clarito que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto. Es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, sino que es un pan espiritual. Estas palabras de Jesús, hermanos, pues destrozan completamente la interpretación falsa, retorcida y blasfema que ofrece la Iglesia Católica Romana. El magisterio, este apóstata de la Iglesia Católica Romana, siempre cita las palabras de Jesús que aparecen en el verso 52, Juan 6:52, para decir que los discípulos de Jesús se escandalizaron de esas palabras de Jesús y entendieron esas palabras de comer la carne de Jesús y beber su sangre de forma literal. Pues bien, veamos lo falsa y retorcida de esa interpretación católica. Mirad, en primer lugar, observad que no fueron sus discípulos quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús, sino que fueron sus enemigos, los enemigos judíos de Jesús, los que se escandalizaron de esas palabras de Jesús, de comer su carne y beber su sangre. Lo podemos leer claramente. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? En segundo lugar, mirad, es cierto que en Juan capítulo 6, verso 60, leemos que sus discípulos, murmuraban de esas palabras de Jesús y les parecían duras. Sin embargo, observad que esos discípulos, entre comillas, de Jesús, no eran verdaderos discípulos de Jesús, porque no creían en Él. Como leemos en el verso 64, mirad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Estos falsos discípulos de Jesús, que eran judíos, no creían realmente en Jesús. Le rechazaban a Jesús como el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Algo que sí creían los verdaderos discípulos de Jesús, como lo vemos en la confesión que hizo el apóstol Pedro ahí en Juan 6:69. Hemos creído que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y en tercer lugar, hermanos, por consiguiente, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Jesús y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, ya que esto es lo que significa comer la carne de Jesús y beber su sangre, como hemos visto más arriba. De modo que la interpretación que ofrecen los paposos, la Iglesia Católica Romana, es una interpretación absolutamente diabólica y falsa. Ellos realmente son idólatras, son adoradores de galletas de harina. Es una interpretación totalmente retorcida la que ellos dan. Se la inventaron solamente para apoyar la abominable y anticristiana doctrina del sacrificio, de la misa. Y de esa forma hacernos creer que esas palabras de Jesús, que aparecen en Juan capítulo 6, hemos de entenderlas en sentido literal. Ellos enseñan que hemos de comernos literalmente a Jesús y bebernos literalmente su sangre. Ellos enseñan que el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús y que el pan se convierte literalmente en su carne, algo que evidentemente pues es completamente falso, porque como sabéis, ningún cambio de sustancia ocurre en el pan y en el vino consagrado que la Iglesia Católica ofrece en sus misas, ya que el pan, esa galleta de harina, sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Sin embargo, por desgracia, en la mente de los católicos, el engaño satánico es tan grande que les hacen creer que ese pan, esa galleta de harina, ya deja de ser pan y ese vino ya deja de ser vino en las manos de ese impío sacerdote católico, el cual, pues en el colmo de la blasfemia más espantosa, pretende nada más y nada menos que crear al Hijo de Dios en cada una de sus misas, transformando pues en el altar de la misa esos elementos del pan y el vino en el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Fijaos qué terrible blasfemia, demostrando así pues el espíritu satánico, diabólico y hechicero que tiene esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la cual pues ha engañado a todas las naciones, ha embriagado con el vino de su fornicación a todas las naciones, con esa doctrina de hechiceros tan abominable, falsa y repugnante. Y aquí se cumple la tremenda profecía que encontramos en el Apocalipsis, capítulo 18, verso 23, cuando afirma, refiriéndose a esta gran ramera, que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y qué mayor hechicería que enseñar que una galleta de harina es el propio Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad? Esa es la mayor hechicería de todas, con la cual pues las naciones han sido engañadas por esta iglesia falsa, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, pues este es el estudio que quería compartir, hermanos. Quien lo quiera tener por escrito, pues supongo que ya sabéis que se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, este libro PDF que cualquiera puede descargar desde mi sitio web. Quien lo quiera tener por escrito, pues ahí lo encontrará, este estudio, este apartado. Bien, pues ya si queréis aportar algo, si queréis preguntar, si queréis comentar, queréis que hablemos también pues las noticias actuales, lo que está ocurriendo en Oriente Medio y todo esto relacionado con Rusia, con Siria, con Estados Unidos, Israel, ya sabéis los acontecimientos, las noticias, también podemos comentar sobre esto. Bien, está pidiendo palabra el hermano Hostili. Adelante, hermano. Bueno, pues es hablando sobre las últimas noticias, ya sabéis pues de qué va lo que está ocurriendo ahora. Estados Unidos y Rusia. Rusia ha hecho una jugada muy inteligente para que no ataquen a Siria los Estados Unidos. Y es pues convencer al gobierno sirio para que entregue a las Naciones Unidas todo su armamento químico y de esta forma evitar el ataque de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo sale esta jugada, qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, pero aún la cosa está tremendamente peligrosa y muy caliente. Yo, como he dicho antes en el chat, como estábamos chateando, estoy convencido que ahí es donde va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos están como locos por dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. Me quieren imponer un gobierno mundial satánico, pero que como sabemos el Apocalipsis jamás enseña un gobierno mundial de la bestia. Lo que enseña el Apocalipsis es un reinado de la bestia. La bestia va a tener un reino que va a ejercer su dominio sobre 10 reyes, 10 reinos, no sobre todos los reinos de la tierra. El Apocalipsis es bien claro, van a ser 10. Y sobre el resto de naciones lo que va a venir es el reino de Dios con poder. Esto lo leemos en el capítulo 12, verso 10. Está bien clarito, ¿no? Entonces lo que pretende Satanás evidentemente es gobernar el mundo. Pero Satanás nunca va a tener un gobierno mundial, el gobierno del mundo. Va a gobernar sobre 10 reyes. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis.
De traer a colación toda la charla, aparte en Levítico no entiendo cómo pueden estos papistas, ya tienen que ser muy muy retorcidos, muy hijos del diablo, porque ahí, por ejemplo, Levítico 17:14 dice que 17:17 tu palabra es la verdad, lo que incluye el Antiguo Testamento y esas palabras, por tanto, de esa manera podría él contradecir.
A ver, hermano Manuel, ¿me escuchas?
Sí.
A ver, que hay problemas de audio, parece que tienes problemas de audio. ¿Puedes repetir lo que has dicho, hermano?
Sí. Y decir que ahí en Juan 17:17, palabra, dice ahí en Levítico 17:14, que no coma ninguna clase de carne, la carne de el alma de toda clase, por tanto difícilmente pudo haber el contradicho.
Sí, hermano, es que se te oye de forma intermitente, se te va el audio. Sí, bueno, te estás refiriendo a la sangre, a comer sangre, la sangre, no la carne, sino
sí,
la sangre.
Sí.
Y evidentemente eso está prohibido en la santa ley de Dios. O sea, Jesús no iba a enseñar algo absolutamente
claro,
contrario a lo que Dios dice en su ley. El beber sangre, el comer sangre, ¿no? Entonces, evidentemente no se refiere a que tengamos que bebernos literalmente la sangre de Cristo. O sea, Jesús no nos dio ninguna lección de vampirismo ni de canibalismo. Comernos su carne y beber su sangre, no. Son palabras, evidentemente, simbólicas, metafóricas, que significan creer en Jesús, creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera interpretación de Juan capítulo 6 y no la que da la Iglesia Católica Romana. O sea, lo que dan los paposos pues es una herejía, es una monstruosidad y es contrario a las Sagradas Escrituras. O sea, después de que escuchen esta charla, este estudio, los paposos y sigan creyendo y enseñando lo que les enseñan en su iglesia, pues significa que están totalmente atrofiados, su mente atrofiada y engañados por Satanás. Están cegados. De modo que si ellos ponen atención a lo que enseñó, lo que dijo Jesús, a lo que enseña Jesús ahí en Juan capítulo 6, pues se van a dar cuenta los católicos cómo les han engañado, cómo su propia iglesia les ha engañado durante tantos siglos. Con esa estupidez de que tenemos que comer a Jesús de forma literal.
Yo lo que iba a comentar era que pues yo entiendo lo que usted enseña y yo creo que está bien claro eso ahí de que el comer del pan de vida es un acto simbólico y que representa el pues aceptar el evangelio, creer en el Señor Jesús, pues. Sin embargo, si ese es el caso, entonces ¿cuál es la importancia o la simbología de participar de la cena del Señor? Porque yo siempre pensé que cuando el Señor hablaba de comer del pan de vida, se refería a participar de la cena del Señor. Eso por un lado. Y por el otro, el comentario que usted mencionaba de que Dios prohíbe el ingerir, el beber sangre, pues. Mira, hermano, yo no sé allá en Europa, pero aquí en Latinoamérica Hay personas que preparan ciertos chorizos, por así decirlo, con la sangre de los porcinos, y les echan condimentos y les echan vegetales y eso lo cocinan y lo venden como un tipo de chorizo que le llaman morcilla. Yo estaba bajo la impresión de que cuando, creo que fue el apóstol Pedro el que miró la revelación del lienzo que bajaba del cielo y con la multitud de animales, y que se le había dado dos lecciones en una, y que una de esas lecciones era de que ya no existían alimentos impuros o inmundos. Entonces yo pensé que teníamos la libertad de comer sangre en la presentación que ya mencioné. Paso palabra.
Gracias, hermano Stilio, por el aporte. A ver, ahora que ha sacado este tema a relucir, el tema de los alimentos, animales inmundos, mira, en la próxima charla bíblica que tengamos, voy a dar un estudio muy importante sobre este tema. A ver, lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, lo que hemos estudiado hoy, hermanos, no tiene que ver nada con la cena del Señor. No tiene que ver nada. Además, lo dijo Jesús en diferentes tiempos, no tiene que ver nada con la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor, cuando los hermanos se juntan, es para conmemorar la muerte de Jesús hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tomar del pan y beber de la copa. Pero Juan, el discurso de Jesús en Juan capítulo 6, repito, no tiene que ver nada con la cena del Señor. Respecto a la visión que tuvo el apóstol Pedro sobre ese lienzo y que había todo tipo de animales inmundos y Dios le dijo a Pedro, mata y come. Eso tenía una visión, era una visión simbólica y tenía un significado. ¿Y cuál era el significado de esa visión? Que ya los cristianos podemos comer cualquier tipo de animal inmundo, cualquier tipo de animal sucio, ¿podemos comer? Pues evidentemente, claro que no. Hay animales que no podemos comer porque enfermamos. O sea, ¿quién se comería, por ejemplo, un buitre o una hiena? Si nos comemos ese tipo de carnes, enfermamos. Son carnes inmundas, son carnes muy peligrosas. Igual ocurre con el cerdo. O sea, el cerdo puede causar enfermedades terribles al ser humano. El cerdo, el cochino. Sí, aquí en España el tema de las morcillas lo llevaron los españoles, los conquistadores, a los países de América, en Sudamérica. Las morcillas están hechas con sangre de puerco, con sangre de cerdo. Pues el comer sangre, el beber sangre, el Nuevo Testamento lo dice bien clarito, que es algo de lo cual nos tenemos que abstener. No es que el comer sangre alguien se vaya a condenar. ¿Se vaya a condenar al lago de fuego por comer sangre? Pues claro que no. Pero claramente el comer sangre es algo que está prohibido de Dios para su pueblo. Porque puede ser causa de muchas enfermedades, sencillamente. Igual que los animales inmundos. O sea, hay animales inmundos que no podemos comer. Y hay animales limpios porque sí podemos comer los cristianos y también el pueblo de Israel. O sea, cuando Dios da su ley, la ley, por ejemplo, el Levítico, cuando se habla de las leyes dietéticas, pues fueron dadas evidentemente al pueblo de Israel, pero que también los cristianos podemos beneficiarnos de esas leyes dietéticas, absteniéndonos de ese tipo de carnes, carnes sucias. Repito, cuando en la visión le dice el Señor, le dice a Pedro, mata y come, en esa visión del lienzo, con todos esos animales inmundos, no le estaba diciendo que ya podía comer todo tipo de carnes inmundas, porque el propio Pedro lo dijo, no señor, no voy a comer, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y entonces la visión desapareció. Y luego el apóstol Pedro, cuando predica el evangelio a los gentiles, a Cornelio y a su familia, se acuerda de esa visión. Esa era la enseñanza, que Dios había elegido a los gentiles. Los gentiles eran como animales inmundos. Los gentiles estaban representados para el pueblo de Israel por animales inmundos. Y Dios los limpió. Dios ha limpiado también a los gentiles con la sangre de su Hijo, con la sangre de Cristo. Y ese es el verdadero significado de la visión que aparece ahí, la visión que tuvo Pedro. No que podamos comer cualquier tipo de animal inmundo, sino sencillamente que Dios ha limpiado pues a los gentiles, a los que llamaban común, a los que llamaban inmundos, como eran los gentiles, Dios los ha limpiado con la sangre de Cristo. Ya tanto los gentiles como los judíos y los gentiles, pues formamos un solo pueblo, que es la iglesia, por medio de Cristo. Pero de ninguna manera significa que nosotros los cristianos podamos comer sangre, podamos beber, comer cualquier tipo de animal inmundo. ¿Por qué? Pues que pues sencillamente podemos adquirir enfermedades, tremendas enfermedades. Hay una enfermedad muy grave que es producida por la carne de cerdo, la triquinosis, y no sé qué otra enfermedad más, que es causada por la ingestión de la carne de puerco. Y por eso es que Dios le prohibió a Israel que comiera carne de cerdo y otros tipos de carne, claro. Y hay carnes que sí, de animales que sí se pueden comer, carnes limpias. Entonces es el verdadero ese significado de la visión que tuvo Pedro.
Que es correcto lo que dice en el sentido de los animales que eran inmundos, que se refería a las personas que no conocían a Dios, que no era pueblo de Dios, que eran llamados inmundos. Y con respecto al pan de vida, que es nuestro Señor Yeshua, cuando Él dice que el Verbo se hizo carne, ¿no? Y la palabra de Dios. Cuando decía que el que no come esta carne, que se refería nuestro Señor Yeshua, que era a la palabra de Dios, que es la palabra de Dios es la que nos mantiene viva a nosotros y por ello podemos vivir, que la palabra es nuestro Señor Yeshua. Y esto es muy importante, siempre poder estudiar la Biblia. Mediante de esta forma obtenemos conocimiento. Y el conocimiento es sabiduría, y el principio de la sabiduría es temor a Dios. En este sentido es donde decía nuestro Señor Jesús que comamos de ese maná, ¿no? Del cielo, que es nuestro Señor. A esto se refería, ¿no? Lo que yo puedo entender, no a una cosa física. Y con respecto a la comida inmunda, hoy en día hay mucha comida inmunda que no nos damos cuenta. Pero nosotros, con acción de gracia, nuestro Señor lo limpia, la comida que estamos comiendo, porque están contaminadas, están destinadas a destruir. En este mundo que vivimos, toda comida está contaminada, de alguna forma. Y esto es lo que yo pude entender, ¿no?
Pues gracias, hermano. Muy bien. Yo por eso no como carne. O sea, yo sé que las carnes están contaminadas. Por ejemplo, las carnes de la vaca. La vaca es un animal limpio según la Biblia, como sabéis. Es un animal que lo puede comer el pueblo de Dios. Sin embargo, en las vacas actuales, las carnes de vacas están contaminadas con hormonas, antibióticos, que dañan el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Yo por eso prefiero no comer ese tipo de carnes. Bien, antes de dejar paso a varios hermanos que han pedido palabra, quisiera leer, a propósito de esta visión que tuvo Pedro del lienzo este con toda clase de animales inmundos, pues la enseñanza que encontramos resumida en el capítulo 10, verso 28, que dice lo siguiente. Y les dijo, está hablando Pedro, fijaos, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo se lo mostró Dios a Pedro? Por medio de esa visión que tuvo anteriormente. Dios le mostró a Pedro que a ningún humano, a ningún hombre le llame común o inmundo. Bien clarito. Se estaba refiriendo a las personas. Dios no le estaba diciendo a Pedro que ya podía comer toda clase de animales inmundos. No. La enseñanza de esa visión es que a ningún hombre ya le llamara común o inmundo, porque los gentiles pues ya habían sido santificados y habían sido limpiados con la sangre de Cristo. Esa es la enseñanza de la visión que tuvo Pedro.
Hermano, yo estaba escuchando mi participación. Mi pregunta es en relación a una de las sesiones grabadas. Desgraciadamente yo no estuve presente en esa sesión, pero la escuché toda. y era de lo que se hablaba respecto a que las mujeres debían permanecer calladas en las sesiones de la asamblea. Pero el detalle en sí que quiero preguntar es en relación a la práctica del uso del velo. Y obviamente, pues Pablo habló acerca de esto, ¿no? Que era vergonzoso para un hombre, pues, cubrirse la cabeza, y de la misma forma para la mujer andar con la cabeza descubierta. Pero yo recuerdo haber leído en el Nuevo Testamento un pasaje, un breve pasaje, que donde se hablaba de que esta práctica no solamente obedecía a tradiciones culturales del pueblo de Israel, sino que también era para evitar tentar a los ángeles, como había ocurrido en la época antediluviana. ¿Estoy en lo correcto? Por otro lado, ¿qué tan aplicable es esta enseñanza, esta ordenanza, en las sociedades modernas que no obedecen, pues, o no observan tradiciones semíticas? Va a ser bien difícil que acá en Occidente las mujeres se quieran poner ese velo. Paso palabra.
Gracias, hermano Auxilio. Bueno, literalmente la Biblia no dice nunca que el velo era para sirva para no tentar a los ángeles. Eso no lo dice la Escritura. Lo que sí dijo Pablo es por causa de los ángeles, que lo voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer. Aquí está, es en 1 Corintios 11:10. Vamos a leer a partir del 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Voy a leer este versículo porque es un poquito complicado de entender. Voy a leerlo en diferentes versiones. El verso 10. A ver cómo lo dice. Por ejemplo, la Bab dice: por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. La BLS: por eso la mujer debe cubrirse la cabeza, para mostrar su respeto por la autoridad del hombre y también su respeto por los ángeles. Fijaos, esto es una paráfrasis lo que dice, y también su respeto por los ángeles. Es decir, que el velo en las hermanas indica que ellas respetan al varón y están sometidas a la autoridad del varón, y también respetan a los ángeles. Los ángeles también tienen autoridad sobre ellas. Ese es el significado del velo. La CST dice: la mujer, pues, debe cubrirse la cabeza para significar que está sujeta a autoridad y por causa de los ángeles. Precisamente por esto, dice la DHH, precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Por lo tanto, ese es el significado del velo. Sencillamente indica que el varón tiene autoridad sobre la mujer. Y también los ángeles tienen autoridad sobre la mujer. Pero esto no significa, este pasaje no significa que el velo es el símbolo para que los ángeles no se sientan tentados. No tiene que ver nada con eso. Es un símbolo de autoridad, sencillamente.
Quería agregar algo respecto al pan de vida. Los judíos en ese momento sabían claramente, o sea, qué significaba el pan para ellos. Era el sustento diario, era respecto también a la comparación que hace Jesús del maná, que lo tenían que ir a buscar todas las mañanas, y también respecto a los panes de la propiciación, que debían estar con, digamos, bien preparados en el tabernáculo. Y Jesús no solamente estaba diciendo que debían creer en él como Mesías, que es la parte más importante, como vos la resaltás, sino que también es un estilo de vida. O sea, como decía el hermano hace un momento, él se refería a sus palabras son vida, su palabra es el pan de cada día que nosotros necesitamos. Jesús mismo oró y dijo que necesitamos el pan nuestro de cada día, y cuando es tentado por Satanás en el desierto también, él le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Jesús está queriendo decirle a los judíos que es un estilo de vida, su palabra, eso es lo que necesitamos, porque Yo, como salgo de una secta pentecostal, se toma este versículo como que solamente debemos creer y listo, hacemos una oración y ya está. Pero Jesús dijo bien claro que debíamos ser fieles hasta el final para ser salvos. Entonces Jesús estaba queriendo decir también esto, que es muy importante. Si bien en este estudio se desenmascara a lo que es la Iglesia Católica, también me inclino más para también desenmascarar lo que es la pentecostal, que a veces se toma de estos versículos como solo cree en mí y serás salvo. No es solamente, sino es el estilo de vida, el pan, el sustento diario que necesitamos vivir a través de su palabra, de todo lo que dijo Jesús, porque él cumplió la ley a la perfección y ni una tilde fue quitada. Entonces, es interesante también ver el contexto de este versículo, porque los judíos los estaban siguiendo porque él anteriormente había multiplicado los panes, había alimentado a 5.000 personas. Y luego de cruzar el mar, la gente lo sigue justamente por eso, porque quería más pan y quería más peces. Pero Jesús lo confronta con esta verdad tan importante, tan imponente, y bueno, justamente es lo que hace él, va filtrando, ¿no?, para que queden las personas que realmente quieren seguirlo hasta el final. Paso palabra, hermano.
Gracias por el aporte, hermano Marcos, muy bien. A ver, es que creer en Jesús, como vamos a ver, lo que enseñan los pentecostaloides en general, las iglesias evangélicas, es que basta con que tú creas en Jesús, que repitas una oración y ya eres salvo. O sea, ellos se pasan por alto que creer en Jesús es obedecer a Jesús. El Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. Y eso es lo que olvidan los pentecostaloides, que hay que obedecer lo que Jesús enseñó, obedecer lo que Jesús mandó. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando?, dijo Jesús. Muchos de estos, como ya sabéis, los pentecostaloides, los falsos pastores pentecostales, siempre están con el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal fuera en el nombre de Jesús, siempre están constantemente con esa expresión, citando en el nombre de Jesús. Sin embargo, no obedecen a Jesús, no hacen lo que él dijo, no creen en lo que le enseñó, no creen realmente la doctrina de Jesús. Jesús enseñó su doctrina, la doctrina de Dios, de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado. Y los pentecostales enseñan, pues, que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús enseñó bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Jesús es el Señor, es el enviado, es un Dios, pero no es Jesús el único Dios verdadero. Por lo tanto, ahí ya no están obedeciendo a Jesús, ya no creen, realmente ya no creen en Jesús. Por lo tanto, repito, creer en Jesús es obedecer al Señor Jesús. Bien, hermano Manuel dice que quería hacerme una pregunta respecto al jehovismo. Pues adelante. Sí,
yo quería preguntar, antes, si podías comentar algo, hacer algún comentario sobre esa interpretación que tienen de la prohibición de comer sangre, con que dicen que eso significa que hay que abstenerse de cualquier administración sanguínea, incluso cuando esto puede costarle la vida a mucha gente. Por su palabra.
Sí, bueno, ellos se basan en el tema este de la sangre, se repite en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y los apóstoles dijeron bien claro que nos tenemos que abstener, pues, de sangre, de ahogado. Y yo el tema de las... A ver, yo, mi opinión personal, el tema de las transfusiones de sangre, pues aquí libertad, que cada uno quiera lo que quiera. Yo personalmente estoy en contra de las transfusiones de sangre, son muy peligrosas, yo no creo en las transfusiones de sangre. Y creo que eso no es saludable. Hay muchísima gente que se murió por las transfusiones de sangre. Mi propia esposa se murió de cáncer, pero se murió también por las montones de transfusiones de sangre que la metieron. Eso lo que hizo es todavía más daño y la mataron, ¿no? Entonces yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. ¿Quién quiere hacerse esas transfusiones de sangre? Pues yo no lo voy a prohibir, pues que se las haga, ¿no? Quien crea en eso, pues que lo crea. Entonces, evidentemente, no es una cosa de la cual dependa nuestra salvación eterna. O sea, los jehovados atalayados, lo que han hecho de esa doctrina, pues es una doctrina fundamental, y eso es un gran error. Ellos dicen que aquel que se hace transfusiones de sangre, pues se va a condenar. Ya no va a entrar en el reino de Dios. Pues eso es una salvajada. Nadie se va a condenar por hacer transfusiones de sangre. Sin embargo, yo estoy personalmente en contra de las transfusiones de sangre. Lo dice bien claro en Hechos capítulo 15 que tenemos de abstenernos de sangre, de comer sangre. Entonces, el tema de las transfusiones, sabemos que una transfusión de sangre pues es diferente a comer sangre. De todas formas, yo no estoy a favor de las transfusiones de sangre. Dice el hermano Gonzalo en el chat que en el verso 15 se dice que la mujer se le dio el cabello como velo, efectivamente. Se le dio el cabello como velo, pero la congregación, cuando la iglesia está congregada, se debe poner también el velo, un velo como señal de autoridad del varón, señal de que el varón tiene autoridad sobre ella y los ángeles también. Entonces, en las congregaciones, en las reuniones, las hermanas deben, así por lo menos lo que hacían los primeros cristianos, deben ponerse el velo.
Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, los pueblos paganos tenían la costumbre de tomar sangre, pero tomaban sangre como una ofrenda a los demonios, que estaban dedicados a los demonios. Y en el Nuevo Testamento, pues por eso que pues, se prohibía que hagan esas prácticas de tomar sangre. Hasta hoy en día hay muchos satánicos que hacen lo mismo. Y con respecto a las cosas inmundas, con la comida inmunda, en el Nuevo Testamento dice que nosotros, cuando vamos a comprar en la carnicería, podemos comer lo comprado. Y si está dedicado o es carne inmunda, lo podemos comer porque para nosotros nada es, no significa nada. Con acción de gracia lo limpiamos, pero cuando algo ya es dedicado, cuando uno mismo lo dedica a los demonios, una carne, un pedazo de carne, esto sí es abominable para Dios, ¿no? Paso para.
Gracias, hermano. Precisamente, como dije antes, este tema es un tema que vamos a estudiar en la próxima charla que tengamos sobre los alimentos, sobre las carnes limpias y las carnes inmundas. Los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne, cualquier tipo de animal inmundo. Pues es lo que vamos a estudiar en la siguiente charla bíblica. Así que prefiero dejarlo para la siguiente charla. Vamos a analizar, por ejemplo, el argumento, lo que has dicho. Basándonos, hay un texto de Pablo donde aparentemente dice que podemos comer cualquier cosa, cualquier tipo de carne, todo lo que venden en la carnicería podéis comer, dijo el apóstol Pablo. ¿Eso qué significa? ¿Que podemos comer, por ejemplo, un pedazo de carne de una hiena o de un buitre? En las carnicerías del siglo I, yo pregunto, ¿se vendía carne de hiena o carne de buitre o carne de rata? Pregunto yo. ¿Qué tipo de carnes es las que vendían en esas carnicerías del siglo I? ¿Significa eso? Repito, ¿que podemos comer cualquier tipo de animal? Pues claro que no. Repito, que alguien intente comerse una hiena, un animal carroñero, como un buitre, por ejemplo, que veréis lo que le ocurre. Por muy cristiano que diga ser. Que alguien se coma un buitre carroñero o una hiena, veremos qué le ocurre.
Yo tengo un comentario, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Es más que nada con relación a mi campo de trabajo, a mi campo de investigación. Yo sé que los comentarios que los apóstoles vertieron, en especial el hermano Pablo, pues hacen más alusión a las carnes. Y me imagino que las carnes de los animales sacrificados, pues no, por cultos paganos de aquella época, pues no diferían mucho de los animalitos que eran sacrificados en Jerusalén. Me imagino que eran ovejas. Eran vacas, qué sé yo, quizás hasta venados. Pero hoy en día estamos viviendo una situación bien interesante y eso me hace reflexionar, me hace pensar bastante. Lo mío pues es la genética vegetal y a mí me enseñaron mucho lo que es la tecnología de los transgénicos, donde uno agarra información genética de una especie y la transfiere a otra que está completamente no relacionada. Como es el caso de los cultivos BT, ¿verdad? Donde se sacaron información genética de una bacteria para introducirla a los cultivos como el maíz, la soya, el algodón. Y ahora estos productos están siendo industrializados y están entrando en lo que es la cadena alimenticia, pues, y sea como sea, Esa es una contaminación, pues nos están exponiendo a una contaminación que en el pasado no existía y obviamente no era propia de la época de los apóstoles. Yo me pregunto hasta dónde debemos llegar nosotros investigando el origen o la fuente de dichos alimentos. Monsanto, que es el líder, en la producción de cultivos transgénicos, está invirtiendo una cantidad increíble de dinero para tratar de pasar legislaciones en este país a fin de que en las etiquetas no se mencione nada de si el producto fue procesado a través de productos transgénicos. Es simplemente una reflexión. Paso palabra.
Pues gracias, hermano, por esa reflexión. Evidentemente, pues como yo dije antes también, las carnes están contaminadas. Carnes de animales limpios pues están siendo contaminadas por la industria, que les meten hormonas, antibióticos, le meten cantidad de porquerías para que el animal engorde de forma artificial, y luego todos esos químicos pues pasan al ser humano. Y el ser humano evidentemente se contamina poco a poco con toda esa porquería química. Por eso es que yo no soy carnívoro, yo no como carne. Precisamente por eso. Si las vacas que venden pues hubieran sido criadas con hierba y de forma sana, pues claro, no me importaría comer carne de vaca o de cordero o de animales limpios, claro que sí. Bien, a ver, está preguntando el hermano Manuel sobre un pasaje de Pablo sobre relacionado con el tema este de los alimentos. Es el famoso pasaje de 1 de Timoteo capítulo 4 hasta el capítulo 4 verso 1 hasta el 5. Vamos a leerlo y vamos a comentar brevemente este pasaje. Mirad, porque este es uno de los textos que siempre utilizan aquellos que enseñan que los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne. Carne de hiena, carne de puerco, carne de rata, carne de buitre. Dicen que podemos comer cualquier cosa, cualquier tipo de carne. Y se basan siempre en este pasaje que voy a leer seguidamente. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y atención, atención, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Después vamos a analizar este versículo 3 más atentamente. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bien, este pasaje que acabo de leer, ¿qué significa? ¿Que podemos comer cualquier tipo de animalito? ¿Cualquier tipo de animal podemos ingerir? ¿Qué dice el versículo 3? Mirad. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice bien clarito el tipo de alimentos de comida que han de comer los creyentes y por los cuales hemos de dar gracias a Dios. Alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó para que nosotros podamos comerlos? Para que los creyentes podamos comerlos. ¿Cuáles son esas carnes que Dios creó para que podamos comerlas? Pues aparecen en la palabra de Dios, que es la verdad. Los que han conocido la verdad, los que han conocido la palabra de Dios. Recordad que la palabra de Dios es verdad. ¿Y dónde aparecen esos animales que podemos comer los creyentes? ¿En qué parte de la palabra de Dios aparecen? Aparecen en Levítico capítulo 11. Cuando se habla de los animales que podemos comer, los animales limpios y los animales sucios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se refiere evidentemente a los animales que Dios creó para que podamos comerlos. A los animales que Dios creó para que podamos comerlos. Dando gracias a Dios por ellos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es lo que significa este versículo? Que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es apartado para Dios. ¿Cuáles son esos animales apartados para Dios, creados por Dios para nuestro sustento, nuestro alimento, los animales limpios. No los animales inmundos, los animales limpios son santificados por la palabra de Dios y por la oración. Los animales limpios, pero no los animales inmundos. Dios creó, por ejemplo, a las hienas o a los buitres, a otro tipo de animales carroñeros para que nos alimentemos de ellos. Yo pregunto. Pues evidentemente no, claro que no. ¿Quién se va a comer un buitre o una hiena? Si tú te comes un buitre y una hiena, te mueres. Revientas. Porque es una carne inmunda, venenosa. Una carne sucia. Se alimentan de cadáveres. Y si tú te comes ese tipo de carne, repito, enfermas. O sea, no, eso no es un alimento que Dios creó para nosotros. Sin embargo, los que Dios creó, y para que demos gracias a Dios por ellos, son los animales limpios que aparecen en su santa ley, porque la ley de Dios, recordad, que es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en la santa ley de Dios aparece bien clarito el tipo de animales limpios que el pueblo de Dios puede comer. ¿Pues para qué? Sencillamente para que tengamos una buena salud. Por si comemos animales inmundos, como el cerdo, como el buitre, las ratas, las hienas, etcétera, cualquier tipo de carroñero, ese tipo de animales salvajes, o carne de león, por ejemplo, pues vamos a enfermar. Son animales inmundos. Carnes que no podemos comer. De modo que cuando dije Pablo en este pasaje, verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se está refiriendo a todos los animales limpios que Dios creó. Son para nuestro alimento, nuestro sustento. Y dar gracias a Dios, evidentemente, por ellos. Cuando son carnes limpias. Pero las carnes inmundas, carnes de animales inmundos, pues evidentemente son malísimas para nuestra salud. No es que alguien se vaya a condenar al lago de fuego por comerse un pedazo de buitre, o un trozo de hiena, o un trozo de rata de cloaca. Nadie se va a condenar. Pero puedes adquirir una enfermedad terrible que te pueda llevar a la tumba de un día para otro.
Como usted dice, pues la Biblia menciona lo que podemos y lo que se puede comer y lo que no. Y pues eso es bueno, está bien. Pero pues también pues hay que ver esta cuestión de los alimentos, pues puede ser de alguna manera compleja, depende de la forma en que se mire. Pero yo creo que todo en exceso es malo. Si, por ejemplo, muchas personas comen la carne de puerco, o por el sabor, o algún otro tipo de carne que sabemos que ahorita, pues ya los ganaderos simplemente lo único que les importa es meterles inyecciones para engordarlos y sacarlos al rastro para venderlos. Todo es negocio. Pues obviamente que pues se enfermarán, por eso está el ácido úrico y muchas otras enfermedades que ahorita, pues, como el colesterol alto y todo ese tipo de cosas. Pero pues yo creo que pues para comer animales, pues yo creo que, por ejemplo, por sobrevivencia, pues no sé, por ejemplo, hay personas que, pues, por ejemplo, acá ahorita donde estoy es un pueblo, y acá, por ejemplo, las personas salen a cazar conejo y pues es lo que comen, o por ejemplo, o una ardilla, ¿no? Y por ejemplo, pues también por ejemplo, la gente aquí, por ejemplo, come saltamontes, les llamamos chapulines, las langostas que les dicen saltamontes, los fríen y se los comen. O los gusanos de maguey, que es una planta como tipo piña con pencas, o incluso hormigas. O sea, es que esto de los alimentos va de lo exótico a lo extraño, pero pues siempre y cuando recordemos cuál es la ley de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, y yo creo que por sobrevivencia, pues si por ejemplo tienes que comer un jabalí o comerte un conejito, pues yo creo que está bien. Paso palabra.
Gracias, hermano, gracias. A ver, como he dicho, yo no soy enemigo de comer carne, todo lo contrario. Insectos, los insectos son muy buenos. Es carne, el propio Juan en el Bautizador comía langosta, dice el Evangelio. Comía carne. O sea, y la carne, pues, si es sana, de animales criados con hierba, de forma sana, pues claro que es buena, ¿no? Las verduras, muy sana. Pero yo, ¿por qué no como carne? No como ese tipo de carne, pues no la como ni vaca ni nada de eso, pues porque están contaminadas con productos químicos, con hormonas, con antibióticos que le dan a la vaca. Y esas sustancias pasan al ser humano y lo que hacen es dañar y poco a poco van destruyendo nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, por medio de esas sustancias venenosas que le meten a las carnes. Así que es mejor no comer carne, porque están contaminadas. Pero a mí me dan un filete de una carne de vaca criada con hierba y por supuesto que me lo como, claro que sí.
En realidad no podemos ignorar que hoy en día toda la, se podría decir toda la comida que consumimos está contaminada. Carne, vegetales y todo lo que hay generalmente está contaminada. Y esto es a causa de estas personas que deciden por nosotros qué vamos a comer. Y que esto, yo creo que personalmente que estas personas son satánicas porque saben muy bien lo que estaban haciendo, que están matando a mucha gente. Quizás no es inmediato, pero tiene su tiempo para afectarnos, como usted dice, con cánceres y otras cosas, con muchos químicos. Entonces esto es satánico. Lo que están haciendo estas personas con mucho poder, que en realidad ellos ofrendan eso para la destrucción de nosotros, ¿no? En ese sentido yo entiendo que esto es inmundo porque está dedicado a dedicado a Satanás para destruir a las personas. La Biblia nos indica que un rico es muy difícil que entre al reino de los cielos. Y esto nos da a entender que estos ricos aman más el dinero que la palabra de Dios. Y estas personas que son millonarias no tienen el conocimiento y saben muy bien lo que están haciendo. Por lo tanto, todas las cosas que generalmente comemos es inmundo. Es por eso que, no, que Pablo decía que nosotros podemos sacar esa contaminación, pidiendo a Dios que pueda limpiar no solamente a estos animales que en el Antiguo Testamento están nombrados, sino que hoy en día fue algo espiritual, ¿no? Por eso que decía que cuando vayamos a la carnicería, que podemos comer cosas dedicadas a Satanás, porque para nosotros nada es, y haciéndolo con acción de gracia, podemos llegar a limpiarlo. Paso palabra.
Gracias, hermano, por el aporte. A ver, quiero aclarar aquí que cuando Pablo dijo en ese pasaje que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, vamos a ver si esto queda clarito. El apóstol Pablo no estaba diciendo que ese animal, si es un animal inmundo, por ejemplo, una carne de rata de cloaca o carne de hiena, que al orar a Dios esa carne queda limpia. ¿Eso es lo que significa? ¿Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Pues claro que no, eso es una errónea interpretación. Cuando Pablo dijo que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, lo que significa sencillamente que es la palabra de Dios lo que santifica, lo que aparta para Dios esos animales, esos alimentos, esos animales que Él creó para nuestro sustento, esos animales limpios que Dios creó para nuestra alimentación. Es la palabra de Dios lo que lo santifica. Pero eso no significa, esas palabras de Pablo, repito, no significa que nosotros, por ejemplo, si nos ponen en un plato un trozo de carne de hiena o un buitre, yo oro a Dios y le digo, Señor, limpia este animalito y ya me puedo comer yo ese buitre, ya me puedo comer yo ese trozo de hiena. Ya queda limpio ese animal, ya no me va a pasar nada si me lo como. Pues claro que no, eso es una tontería, esa interpretación no es así. O sea, lo que significa sencillamente es que los alimentos, los animales que Dios creó, son santificados por la palabra de Dios. ¿Qué animales fueron los que Dios creó para nuestra alimentación? ¿Qué animales? Pues ahí aparecen en la santa ley de Dios. Esos son los animales limpios que Dios creó para nuestra alimentación. La palabra de Dios los santifica. y la oración los santifica. La oración santifica a esos animales limpios. Están apartados por Dios para nuestra alimentación. Pero repito, esa interpretación de decir, de utilizar esas palabras de Pablo para decir, bueno, yo le oro a Dios que el Señor limpie este pedazo de porquería de animal inmundo que me voy a comer y ya queda limpio esa carne y ya me la puedo comer. Pues no. Esa es una interpretación errónea. Tengamos cuidado cuando interpretamos las palabras de Pablo, porque como dijo Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales pues algunos pues retorcían, ¿no? Entonces tenemos que analizar bien lo que quiso decir el apóstol Pablo. Pablo jamás enseñó que podamos comer cualquier tipo de carne inmunda. No. Pablo era israelita. Pablo guardaba la santa ley de Dios. El apóstol Pablo no comía animales inmundos. Recordad que Pablo era israelita, era como el apóstol Pedro. Pedro no comía animales inmundos. Pablo no comía animales inmundos. Por lo tanto, sería absurdo, sería ridículo que Pablo dijera a los cristianos que podíamos comer cualquier tipo de animal inmundo. Es ridículo, no tiene sentido. O sea, repito, el apóstol Pablo guardaba la santa ley de Dios, igual que la guardaba Pedro y el resto de los apóstoles.
Bueno, hermano, entonces bajo esa aclaración quiere decir que hay que abstenerse de comer en restaurantes chinos, porque he escuchado decir que esa gente usan ratas y también sirven pulpo y calamar. Y a mí tanto que me gusta esa comida. Paso palabra.
Sí, bueno, también los chinos no solamente ponen carnes inmundas, hay chinos, los restaurantes chinos también ponen carne de vaca, carne de ternera, o sea, ese tipo de carnes. Yo personalmente cuando voy a un restaurante chino y pido un plato de carne, pues lo pido de, si como carne lo pido, no sé, de carne de vaca o carne de pollo, pero no carne de cerdo. Yo no como carne de cerdo. Y de todas formas, como ya yo soy más bien vegetariano, soy crudo y vegano y no suelo comer carne, no suelo comerla, porque las carnes están contaminadas por productos químicos, por eso no las como. Pero quien quiera comer carne de cerdo, quien quiera comer animales inmundos, pues que los coma, eso no se va a condenar. Si hay un hermano que quiere comer ese tipo de carnes, que las coma. No va a perder la salvación, no se va a condenar por comer ese tipo de carnes. Pero son dañinas para su salud. Son dañinas para su salud. Porque Dios conoce mejor que nadie nuestro cuerpo. Dios sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y si Dios ha dado unas leyes dietéticas de alimentación que están ahí en la santa ley, en su santa ley, pues si las ha dado es por algo. Porque sabe cuáles son las mejores carnes para nosotros y Él sabe cuáles carnes son las que nos dañan la salud. Dios lo sabe perfectamente. Se lo prohibió al pueblo de Israel, pues evidentemente también ese tipo de leyes valen para nosotros. Sí. Lo repito, el que quiera comer cerdo que lo coma, pero que sepa que está dañando su salud y que puede adquirir pues algún tipo de enfermedad. Hay una enfermedad terrible, pero terrible, causada por la carne de cerdo, que es la triquinosis. Y creo que hay alguna más. Y eso es causado por la carne de cerdo.
Hermano, sinceramente, yo con referente a estas carnes que Dios prohibió, porque estaban inmundos, hoy en día no podemos escapar solamente absteniéndonos de esa clase de carne, porque en realidad todas las cosas están contaminadas. Paso palabra.
Sí, pero unas cosas más que otras. Por ejemplo, el hermano Capi pues dice aquí en el chat que los vegetales también están contaminados por químicos. Sí, pero, por ejemplo, si tú te compras vegetales, una lechuga, por ejemplo, la puedes lavar. O sea, los vegetales se pueden lavar perfectamente. Ahí la lavas con vinagre, por ejemplo, los vegetales, y quedan limpios. O sea, si tiene algún tipo de contaminación o de bacteria, pues todo eso queda limpiado por el vinagre, lo lavas bien. Los vegetales no están tan contaminados como las carnes. O sea, las carnes cuando le meten antibióticos a las vacas o le meten hormonas, eso va al ser humano. Y eso pues va destruyendo la salud del ser humano. Y va destruyendo su sistema inmunológico. Se sabe perfectamente, científicamente, que las hormonas y los antibióticos que le dan a las vacas o a los pollos, por ejemplo, también, pues está dañando al ser humano. Y yo, gracias a Dios, yo nunca enfermo. De hace muchísimos años, nunca estoy enfermo. ¿Por qué? Porque procuro cuidar muy bien lo que como y lo que bebo. Procuro comer y beber lo más sano posible. Y por eso nunca enfermo. Bueno, únicamente hace unos días que he tenido en el ojo una conjuntivitis que se me puso rojo. Y fue por causa de las lentillas que tengo, que se me ensuciaban y se me ponía rojo el ojo. Pero nunca enfermo, jamás, gracias a Dios. Porque cuido perfectamente lo que como.
No, que no, no es un capricho de Dios el haber enumerado esta serie de animales limpios con respecto a los inmundos, porque Él lo hace para el bien del ser humano, ya que esos alimentos son beneficiosos para el organismo y la gente que consume este tipo de alimentos y siguiendo esta dieta tiene una expectativa de vida mucho más amplia. De hecho, como hablábamos hace un momento, en Estados Unidos, justamente por la comida chatarra, mueren una persona de cada cuatro por cáncer, ya que las comidas chatarras producen esas cosas. Lo que quería decir es que no es qué se puede, qué no se puede, sino que Dios estaba dando un beneficio para el ser humano. Todo lo que Él dice y hace es para el bien del ser humano, ya que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y en línea con la palabra que dice que somos templo del Espíritu Santo, es tratar de cuidarse lo mejor posible, ¿no? Respecto a la alimentación. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, muy bien, hermano Marcos, totalmente de acuerdo. O sea, Dios no dio esas leyes dietéticas por de forma caprichosa, porque a él le no, simplemente porque él quiere lo mejor para su pueblo. En esa época el pueblo de Dios era Israel y quería un pueblo que estuviera sano, y por eso le dio ese tipo de alimentación con carnes limpias, esas las carnes que podían comer y las que no podían comer, porque evidentemente la carne de esa época no es lo mismo que la carne de ahora. O sea, una vaca de hace 3.000 años, una vaca en Israel de hace 3.000 años, pues no es una vaca como la de ahora, del siglo XXI. En esa época las vacas no tenían químicos, no tenían hormonas que les metían, ni antibióticos que les metían, eran vacas sanas. Y ahora pues están contaminadas. Que hay vegetales que también están contaminados porque les echan pues pesticidas y cosas de estas, pues bueno, pues cuando compres vegetales, de hoja verde o de lo que sea, pues los lavas bien y no pasa nada, no se va a morir nadie. Yo como muchos vegetales, especialmente crudos, y me sientan de maravilla, y por eso nunca enfermo.
Mira, hermano, yo vivo en Suecia, ¿no? Y cuando yo voy a comprar verduras o frutas, todavía están maduras. Digo, todavía están verdes. Y están podridos por dentro. No tienen gusto. Y tiene un gusto raro. Entonces esto me da a entender que no solo basta con lavarlas. Esto está metido adentro las cosas. Paso palabra.
Así es, hermano. Sí, como dice también el hermano Gonzalo. Dice, su tío come lechuga comprada en el mercado y le sienta feo. Y si come de la comprada en un huerto o quinta casera, sin remedio y le sienta bien. Evidentemente, los vegetales ecológicos, las verduras ecológicas, que no han sido fumigadas y no tienen pesticidas, pues son mejores para la salud, claro que sí, claro que sí. Yo personalmente los vegetales que compro, los vegetales que como, no son biológicos, son normales, los que venden en el mercado, aquí en España, ¿no? En Madrid. Y me sientan muy bien, o sea, yo me siento perfectamente y están buenos, aunque no sean biológicos, pero están muy buenos y me sientan bien. Que luego hay otros sitios donde les echan a lo mejor muchos pesticidas y claro, y si luego no los lava bien, pues puede tener problemas. Entonces hay que lavar los vegetales.
Lo que sí queda claro es que, como dijo, es cuidar lo que vas a comer. Si vas a comer carne, pues tener cuidado con el tipo de carne, porque no porque pues a lo mejor sea de vaca o de algún animal limpio, pues quiere decir que no sea carne descompuesta. Hay que tener cuidado, especialmente cuando comes en la calle, ya que pues de una tifoidea o de un cólera, pues estamos expuestos con ese tipo de comidas.
Efectivamente, hermano. Muy bien, hermano.
Yo tengo un comentario, hermano. Yo me acuerdo de que en clases en la universidad se hablaba mucho acerca de los orígenes de las sociedades humanas, y siempre que uno estudia eso, le presentan a uno que los estudios antropológicos demuestran que las primeras sociedades no eran sedentarias, es decir, no establecían aldeas, no establecían pueblos, sino que eran grupos nómadas y se dedicaban a la recolección de frutos, así como también a la caza y a la pesca. Sin embargo, yo recuerdo haber sostenido una conversación con un médico y el cual afirmaba de que la dentadura del ser humano no es la dentadura típica de los carnívoros, como se puede observar en otras especies, cuyos dientes pues tienden a tener, por así decirlo, lados bastante afilados. Más bien parece que está condicionada a una dieta vegetal. Y resulta interesante el pasaje de Génesis, donde los primeros dos individuos se les dio autoridad para alimentarse de todo fruto, excepto de un solo árbol. Pero no se habla nada acerca de que pudieran comer pescado o animalitos que pudieran vivir en el jardín, lo cual sugiere que tuvieran una dieta vegetal. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, la actual dentadura del ser humano es una dentadura muy parecida a la de los simios, la de los monos. Y los monos, la dieta de los monos generalmente es vegetariana. Frutas y verduras, hierbas. Frutas especialmente. Es una dieta ortofrutícola, la dieta del ser humano. Pero también tenemos unos caninos, que aunque son pequeños, pero son unos caninos. ¿Qué significa esto? Porque también nuestra dentadura fue hecha por Dios para comer también un poco de carne, cierto tipo de carne. Y por lo menos la actual, ya sabemos que nuestros primeros padres en el jardín del Edén pues no se comía carne, era una dieta de frutas, vegetariana y de frutas, la que tomaban, la dieta original. Pero luego Dios sí que permitió que pudiéramos comer carne. Lo dice bien claro la Biblia. Entonces nuestra dentadura, repito, está hecha para comer frutas, para comer verduras y un poco de carne. Por eso es que no tenemos unos colmillos largos como los de los leones, ¿no? El ser humano tiene unos incisivos que son relativamente pequeños. ¿Y para qué? Pues también para desgarrar y para comer un poco de carne. Esa es la dentadura del ser humano.
Ahorita, bueno, ya hablando de este del tema bélico de Estados Unidos y Rusia, Siria y todo el Medio Oriente, Israel. Ahorita esto, pues, se volvió a ver como aquellos años de la Guerra Fría, ¿no? Que estuvo a punto de una guerra nuclear, con el problema este de Cuba, de los misiles en Cuba, y luego con los problemas con Corea del Norte, cuando lo amenazó de un ataque nuclear, ahorita este problema con Siria, que, pues, Estados Unidos acusa a Siria de haber usado armas químicas en contra de su propio pueblo, especialmente con su presidente Barack Obama de los Estados Unidos de América. Y pues son momentos así dramáticos, tensos, y pues no sabemos ahorita, como bien lo ha dicho, qué vaya a pasar. Pues Rusia está de alguna manera intercediendo para que no ataquen a Siria, y tratando de ser complaciente con las demandas de los Estados Unidos de América. Pero lo que queda claro de todo esto es que son momentos en los que el cristiano pues debe santificarse para que cuando llegue el momento y se empiecen a cumplir las profecías del Apocalipsis, pues recibamos al Señor pues de alguna manera en santidad. No sé qué piensan ustedes, hermanos.
Evidentemente, tal como está la situación mundial, tenemos que estar preparados espiritualmente, mentalmente, espiritualmente especialmente, para lo que pueda venir. Porque estamos en estos días de que ha estallado todo este conflicto en Oriente Medio, se está hablando muchísimo, si leéis los medios de comunicación, montones de medios de comunicación, se habla de lo mismo, de la Tercera Guerra Mundial, de que un ataque a Siria va a desencadenar una Tercera Guerra Mundial, lo dicen analistas políticos, pero son montones, ¿no? Entonces veremos qué sucede. Lo único que podemos es estar atentos a lo que ocurre, a las noticias. Desde luego, si atacan Siria, va a estallar la Tercera Guerra Mundial, eso sin ninguna duda. ¿Y por qué? Pues porque Rusia es quien está armando y quien está apoyando a Siria e Irán también. O sea, sería una guerra entre Rusia y Estados Unidos, así de simple. O entre China y Rusia contra los Estados Unidos. Eso es a lo que vamos si estalla la guerra en Oriente Medio. Entonces, pues nada, estar preparados espiritualmente para lo que pueda venir. Ya sabéis que si estalla, ya lo hemos dicho varias veces, si estalla la Tercera Guerra Mundial, pues no vamos, seguramente no vamos a tener internet. O sea, que se acabarían las charlas bíblicas por internet y las comunicaciones se caerían. Eso sin ninguna duda. Yo el otro día dije en el foro que volveríamos a la Edad Media, retrocederíamos cientos de años si hay una guerra termonuclear mundial. Volveríamos prácticamente a la Edad Media. Pero también sabemos que cuando ocurra eso, pues también vendrá el reino de Dios. Va a venir cuando, como sabéis, Apocalipsis 12:10 lo dice, que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir el reino de Dios con poder. Satanás va a reinar sobre, y la bestia van a reinar sobre 10 reyes, sobre 10 reinos. Y el reino de Dios también va a gobernar sobre otras naciones, sin ninguna duda. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Eso está claro. Yo durante muchos años he creído en esa doctrina de que la bestia gobernará sobre el mundo entero y eso no es cierto. O sea, haciendo un claro estudio del Apocalipsis, os daréis cuenta de que no. La bestia va a tener reinado y poder sobre 10 reyes, sobre 10 reinos. No sobre el mundo entero. Y sobre el resto de naciones de la tierra, ¿quién va a gobernar entonces? Si la bestia va a gobernar sobre 10 reyes, ¿quién va a gobernar sobre el resto de naciones de la tierra? Pues Dios, evidentemente. Habrá venido el reino de Dios y de Cristo. Yo sé que esto es algo que nos enseña en las otras iglesias, en las iglesias del SIA. O sea, en el sistema iglesiero, esto no se enseña jamás. Y ningún predicador jamás ha enseñado esto. Pero es claramente lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. O sea, que no es algo que yo me he inventado.
Y si, por ejemplo, usted ha dicho que posiblemente, o sea, usted cree que el reino de Dios esté en las naciones de América, posiblemente, y que usted piensa que el gobierno de la bestia estará lo que estará en lo que era antes el antiguo Imperio Romano. Mi pregunta es, si aquí en lo que es el continente americano, en las Américas, en los países americanos, la mayoría son católicos y pues eso lo sabemos, es una religión falsa. ¿Qué va a pasar con esa religión o cómo va a cambiar todo?
Pues dice, a ver, el Apocalipsis dice que vendrá el reino de Dios con poder. Cuando venga el reino de Dios con poder, yo lo que creo, que allí donde venga el reino de Dios, primero va a haber un juicio, se va a implantar la justicia. O sea, primero, antes de que venga la paz, antes de la paz viene la justicia. Primero la justicia y luego la paz. Entonces se implantará la justicia, habrá justicia, se habrá un juicio, se juzgará. Y entonces vendrá con poder el reino de Dios. Y 42 meses después vendrá sobre el mundo entero. Vendrá sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis 11:15. Entonces, ¿qué va a ocurrir con todos estos? Aquellos, evidentemente, que no se quieran arrepentir, pues serán destruidos. Eso está claro. Aquellos que sean malvados, sean católicos, sean ateos o sea lo que sean, y no se quieran arrepentir, pues serán destruidos cuando venga el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios vendrá en dos fases. En dos fases. Primero va a venir, pues de una forma parcial a la tierra y seguramente vendrá 42 meses después al mundo entero. Porque es que el capítulo 12 lo dice bien claro. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, también vendrá el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo entienden ese versículo los teólogos? Es que no lo entienden. O sea, yo he preguntado y no lo entienden. Y no saben. ¿Cómo que el reino de Dios vendrá cuando venga Satanás y sus ángeles? A ver, ¿qué pasa? ¿Que el reino de Dios es el reino de Satanás? Los teólogos del SIA no lo entienden ese versículo.
En relación a la excusa que utiliza el gobierno americano para pues para basar sus pretensiones de invadir Siria. Resulta curioso que esta gente se está agarrando de la supuesta utilización de armas químicas para matar a la población civil en los territorios anteriormente ocupados por los rebeldes. Pero nadie dice nada cuando ellos utilizaron el agente naranja en Vietnam y fueron responsables de la matanza de miles de civiles y que todavía sigue afectando a la población. ¿Y qué decir de la utilización de uranio empobrecido que fue utilizado en Irak? No sé si en Afganistán lo hicieron, pero en Irak lo hicieron y está teniendo repercusiones en los nuevos niños, en los que van naciendo. Parece que van naciendo con deformidades genéticas, porque por lo general eso es lo que causa el uranio, pues, por causa de la radiación que emiten. Nadie dice nada respecto a los abusos que ellos cometieron y que yo creo que van un poco más allá de lo que esta otra gente pudiera haber cometido, aunque parece que las pruebas parecen indicar que no fue el gobierno decir que lo hizo, sino que los rebeldes. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, existen pruebas absolutamente claras e irrefutables de que ese supuesto asesinato con armas químicas que ocurrió en Siria el día 21 de agosto no fue causado por el gobierno de Siria, sino que fue causado por esos asesinos maometanos, los llamados rebeldes, apoyados por el presidente Obama, apoyados y armados por el presidente Obama. Lo que pasa es que evidentemente le echaron la culpa al gobierno de Siria, pues para tener un motivo de atacar a Siria. Lo que pasa es que el tiro les ha salido por la culata, porque se ha sabido perfectamente, y montones de pruebas que demuestran, por eso os recomiendo que veáis la información de RT, que es uno de los mejores medios informativos actualmente que hay en el mundo, RT, Russia Today, donde claramente se ha demostrado que no fue el gobierno de Siria. O sea, han sido el propio Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, quien ha planificado o planificó ese ataque, o esa, porque otros dicen que fue sencillamente una obra de teatro, que realmente ni eran muertos, que todo estaba montado en unos estudios y lo que hicieron, pues eso, es echarle la culpa al gobierno de Siria. Pero está clarísimo que el gobierno de Siria no hizo ningún ataque químico contra los ciudadanos sirios. Fueron estos asesinos maometanos que se dedican a matar cristianos también, apoyados por el satánico este Obama.
Y respecto a Apocalipsis, hermano, una pregunta. Si bien el reino de la bestia va a ser sobre 10 reyes o 10 reinos, puede ser que en un momento este gobierno sea bastante totalitario, calculo, porque Apocalipsis 13 nos cuenta que se le dio autoridad para hacerle guerra a los santos y vencerlos. O sea que va a haber un momento que estos 10 reinos van a ser totalitaristas, o de alguna manera también cuando mueren los dos testigos, me habla de que como que van a tener bastante fuerza o casi que van a estar gobernando el mundo, si bien son 10 reinos. Esa es la pregunta, hermano, si esto es así.
Gracias, hermano. Sí, mira, ahora que has mencionado lo de los dos testigos, mira, vamos a ver, vamos al capítulo 11 del Apocalipsis. Y veamos lo que dice sobre la muerte de los dos testigos. Vamos a ver, a dejar esto clarito, si será un gobierno mundial lo de la bestia o no será mundial. Dice, fijaos, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando se habla aquí de los moradores de la tierra que se van a enviar regalos unos a otros, que se van a alegrar por la muerte de los dos testigos, los moradores de la tierra se refiere a los adoradores de la bestia, a los que tengan la marca de la bestia, a los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos son los moradores de la tierra que se van a alegrar por la muerte de los dos testigos. Pero este pasaje no enseña por ninguna parte que el gobierno de la bestia será mundial. A ver, el Apocalipsis dice bien claro que la bestia tendrá un reino. Y su reino se convirtió en tinieblas. dice el capítulo 16 del Apocalipsis. Y ese reino de la bestia va a estar integrado por 10 reyes, por 10 naciones. ¿Cómo sabemos que la bestia va a gobernar solamente sobre 10 naciones, sobre 10 reinos? Pues lo dice Apocalipsis capítulo 17, mira, versos 10 y 11, el 12 y el 13. Apocalipsis 17, 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y fíjate lo que dice ahora. Estos, es decir, estos 10 reyes, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Como podéis ver, la bestia va a tener autoridad solamente sobre estos 10 reyes. Y los reyes que van a luchar contra Cristo, ¿quiénes son esos reyes que pelearán contra Cristo? Pues son esos 10 reyes mencionados anteriormente. O sea, no van a ser todos los reyes de la tierra. En la batalla de Armagedón no van a estar todos los reyes de la tierra. Van a estar los reyes que se alíen, los reyes aliados con la bestia. Es decir, estos 10 reyes, los ejércitos de estas 10 naciones, son los que van a estar en Armagedón para intentar impedir que Cristo regrese a la tierra, para luchar contra Cristo. Van a ser los ejércitos de estas 10 naciones, de estos 10 reyes. No va a ser el mundo entero, está clarito, ¿no? Serán 10 reyes. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. No van a ser todos los países, todas las naciones, los que van a entregar su poder y autoridad a la bestia. Serán 10, lo dice Apocalipsis 17, versos 12 y 13.
Si me podían decir qué reino o qué gobierno actualmente en el mundo obedece a Dios.
Yo creo que ninguno. Ahora la Biblia dice bien claro que el mundo está bajo el poder del maligno. Los reinos están bajo el poder del maligno. Pero va a llegar un momento cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, que también va a venir el reino de Dios con poder y la autoridad de su ungido van a venir también a la tierra. Cuando esa profecía se cumpla. Sí.
Entonces podemos decir que Satanás gobierna.
Sí, te lo he dicho. Hay un pasaje de Juan, creo, que dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Todas las naciones están bajo el poder del maligno. Por eso es que Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré, porque toda esta gloria, la gloria de estas naciones, esta autoridad me ha sido dada a mí, ¿no? Entonces, por supuesto, todo el mundo ahora, todas las naciones están bajo el poder de Satanás, sin ninguna duda. Eso es así. Pero va a llegar un momento cuando se cumpla esa profecía de Apocalipsis 12 que vendrá el reino de Dios con poder a la tierra. Y solamente Satanás, la bestia y el falso profeta van a reinar sobre 10 reinos.
Sí, entonces podemos Marcos. Decir que cuando... Sí, podemos decir que en Apocalipsis 13, no recuerdo bien el versículo, pero dice algo como que se le dio autoridad a la bestia para hacerle guerra a los santos y vencerlos. Quiere decir que los santos que estén dentro de estos 10 reinos van a padecer, digamos, esta situación, cuando los santos que estén en otras naciones van a estar a salvo, por así decirlo.
Exactamente. Mira, ahora que has dicho eso, hermano, voy a leer lo que esta tarde le he contestado a Carlos, porque esa es la pregunta que me ha hecho en el foro. Y os voy a leer brevemente la respuesta que le he dado a Carlos, precisamente lo que acabas de decir tú. Os lo voy a leer. Mira, Carlos, lo que dices es muy falso, por la sencilla razón de que la bestia tendrá un reino, y ese reino estará compuesto por 10 reyes. Vamos a leerlo. Apocalipsis 16, 10, ¿qué dice? Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Os fijáis bien? El Apocalipsis habla de un reino. La bestia tendrá un reino, un gobierno. ¿Sobre quién va a gobernar la bestia? Pues lo dice Apocalipsis 17, versos 12 al 14, que ya he leído anteriormente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Mira, Carlos, Esos pasajes son bien claros. La bestia tendrá un reino. Y ese reino estará compuesto claramente solamente por 10 reyes o naciones, los cuales entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, no serán todos los reyes de la tierra los que entregarán su poder y autoridad a la bestia, sino solo 10 reyes. Y serán solo esos 10 reyes y la bestia los que lucharán contra Cristo en la batalla de Armagedón. Por lo tanto, eso de un gobierno mundial de la bestia es una pura falsedad, una gran mentira. La bestia no gobernará sobre todas las naciones de la tierra, sino solo sobre aquellas naciones que le entreguen su poder y autoridad. Y respecto al argumento que has dado, también es muy falso. Pues los cristianos verdaderos que vivan en el reino de la bestia, sencillamente ahí se quedarán viviendo porque no podrán salir de esos países, por eso es que la bestia les hará la guerra y los vencerá. Recordemos que en ese reino de la bestia nadie podrá comprar y vender sino solo los que tengan la marca de la bestia. Y como los santos no tendrán la marca de la bestia, entonces ellos no podrán comprar y vender, es decir, no podrán hacer transacciones comerciales. Es decir, no van a poder salir, evidentemente, de esos países. Apocalipsis 12:10 dice bien claro que el reino de Dios y de su ungido vendrá con poder cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Y lo que has dicho de Apocalipsis 11:15 es falso también. Yo no he dicho por ninguna parte que ya en este momento el reino de Dios y de Cristo ha venido al mundo entero. Lo que dice ese pasaje es que cuando suene la séptima trompeta, entonces el reino de Dios y del ungido vendrá sobre el mundo entero. Por consiguiente, lo que dice Apocalipsis 12:10 es que el reino de Dios y de su ungido vendrán con poder cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Es entonces cuando comenzará el reino de la bestia sobre esos 10 reyes, un reino que durará 42 meses, mientras que en el resto de las naciones vendrá el reino de Dios con poder. Y será después de esos 42 meses del reinado de la bestia, cuando el reino de Dios y de su ungido vendrá sobre el mundo entero. Esto es sencillamente lo que enseña el Apocalipsis. Esto es algo que nos enseña esta doctrina de que la bestia gobernará sobre el mundo entero, pues la enseñan, como sabéis, casi todas, prácticamente todas las iglesias. Sin embargo, el libro del Apocalipsis no lo enseña. El Apocalipsis dice que va a reinar sobre 10 reyes, sobre 10 reinos.
Adelante, sí, Tito, es el tema de Cataluña. ¿Qué final tiene esto? ¿Esto cómo puede acabar? ¿Con un enfrentamiento militar o qué solución le da?
Bueno, yo eso lo veo como un enfrentamiento. Aquí España se está dirigiendo de cabeza hacia una guerra civil, una nueva guerra civil, por lo de Cataluña.
¿Y los incendios, y los incendios de Galicia, todo eso es debe ser provocado?
Por seguro.
¿Es un plan para destruir España? Y
claro, claro. Claro. Sí, España va hacia su destrucción, eso sin ninguna duda. O sea, a España lo que va a ocurrir, pues, según mi punto de vista, es una guerra civil y después se va a implantar una dictadura. Yo creo que España va a ser una de esos 10 reinos que van a dar su autoridad y su poder a la bestia. Creo que España va a ser uno de los 10. Pero primero va a venir, tiene que venir a este país un caos, tiene que venir una guerra. Sí. Y después pues vendrá una dictadura tremenda y va a ser uno de los 10 reinos de la bestia. Pregunta el hermano Ábalos aquí en el chat. Dice él, se podría conjeturar que en ese tiempo el mundo va a estar gobernado por esos 10 reyes o gobiernos. El libro del Apocalipsis, hermano Ábalos, no dice por ninguna parte que esos 10 reyes van a gobernar el mundo entero, no lo dice. Lo que dice el Apocalipsis es que esos 10 reyes van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Pero no dice que van a gobernar sobre el mundo entero. Van a tener autoridad sobre los reinos, pues que le entreguen el poder a la bestia, que se sometan a él. Y aquellos que adoren a la bestia y se sometan a la bestia, pues van a estar gobernados por la bestia, sencillamente. Pero el resto de naciones, pues no. Va a haber naciones que no se van a someter al reinado de la bestia, sino que van a estar bajo el reinado de Dios. Eso es lo que yo creo, eso es lo que enseño, Repito, esto es algo que no lo enseñan en ninguna iglesia, pero lo dice el Apocalipsis, o sea, yo no me lo he inventado. Dice que en ese momento vendrá el reino de Dios a la tierra, con poder. Si va a venir a la tierra, ¿sobre dónde va a venir? Pues sobre otras naciones.
Sí, una preguntita, hermano Tito.
Sí,
si decimos que en la actualidad gobierna Satanás y que todos los gobiernos de este mundo obedecen a Satanás, en el futuro, quiere decir entonces, ¿usted quiere decir que muchos gobiernos van a volver a Dios? Paso palabra.
No, sencillamente yo lo que quiero es que cuando venga el reino de Dios a la tierra con poder y la autoridad de su ungido, como dice el Apocalipsis, pues esos gobiernos malvados, pues sencillamente serán destruidos, serán derrocados. Porque fijaos, dice el Apocalipsis que vendrá con poder. A ver, si dice que vendrá con poder, es que vendrá con poder. O sea, va a venir con violencia, con poder, con autoridad sobre esas naciones. Y todos estos gobiernos, evidentemente, que están al servicio de Satanás, pues van a ser destruidos completamente. Y van a ser juzgados. Y los malvados serán juzgados. Y luego ya cuando venga Cristo, 42 meses después, cuando venga Cristo a la tierra, el gobierno será mundial. Las naciones serán juzgadas en la tierra por Cristo y será mundial. Pero en Apocalipsis 12:10 se ve claramente que no es un gobierno mundial el de Dios. Va a venir el reino de Satanás, el diablo descenderá a la tierra y al mismo tiempo vendrá el reino de Dios. O sea, es que cualquiera que lea Apocalipsis 12:10 lo ve clarísimamente. No hay otra explicación. Los teólogos no lo entienden este versículo. Apocalipsis 12:10 no lo entienden en el sistema de iglesia apóstata.
Yo solo quiero agregar, hermano, ¿me escuchan?
Sí, sí, muy bien.
Solo quiero agregar que, bueno, vivimos en una época en la falsamente llamada era cristiana, ¿no? Que se empezó a contar a partir de, a ver, corríjame si estoy equivocado, pero fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo o fue el nacimiento del mismo. En cualquier caso, estamos en la que se conoce como la era cristiana y los gobiernos occidentales pues prefieren identificarse en esa forma. Es curioso inclusive ver que en las monedas ellos acuñan frases tales como en Dios confiamos. En inglés lo ponen en God we trust. Pero sus actos difieren mucho de una confianza en el Señor. No hace mucho tiempo estábamos hablando acerca de esto con un amigo y esta persona me comentaba que todo depende desde qué punto de vista uno analice el Dios en que ellos confían. Y estaba haciendo una curiosa interpretación de la palabra Dios desde el punto de vista en inglés, como God. Y God, la G es gold, oro, O de oil, petróleo, y D de drugs, drogas. Y parece que en realidad sí confían en ese Dios, ¿eh? Paso a palabra.
Así es. Mira, hermano, a ver, el Nuevo Testamento nunca dice, por ninguna parte, lo llama esto la era cristiana. O sea, eso de la era cristiana es algo que se inventó el sistema iglesiero apóstata, se inventó la Iglesia Católica Romana. Veamos el nombre que le da el Nuevo Testamento a esta era, a esta presente era. Bueno, a ver si algún hermano lo sabe, cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, denominó a esta era. La denominó, la llamó la era cristiana. A ver, ¿algún hermano podría decir cómo denominó el apóstol Pablo a esta era?
La presente era mala.
Muy bien, efectivamente. En Gálatas capítulo 1, en capítulo 1 verso 4, dijo Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la presente era mala, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la era en la cual estamos viviendo, una era malvada, una era mala, la cual el sistema iglesiero apóstata llama era cristiana. Esta es la presente era mala. La era venidera, el siglo venidero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el siglo venidero? ¿A un hermano lo podría decir? La era venidera, ¿cuál será? El milenio, efectivamente, dice Marcos. El milenio, cuando el Señor Jesús venga, pues será la siguiente era, que será una era de justicia y de paz. Va a durar 1000 años y después, como sabéis, pues descenderá la Nueva Jerusalén a la nueva tierra. Entonces, actualmente estamos viendo una era mala y no. Eso de la era cristiana, pues es un invento de la apostasía, del sistema apóstata. Ah, Anita, Chatina, ¿cuándo tenemos la siguiente charla? ¿Sabes?
Mañana me muero.
Vale.
Es una máquina, es una supercomputadora que está destruyendo todo el mundo financiero. Está robando a la gente. O sea, léelo, es muy interesante. Uh-huh. Y bueno, la finalidad de esto es lo del micro, ponerse el microchip. O sea, uh-huh. la gente.
¿Este qué es? ¿El último vídeo que ha hecho José Luis? ¿O es antiguo?
Sí, creo que es el último.
Vale, pues luego.
De los últimos.
Pues luego lo veo.
Ya está todo en marcha.
Pues sí, se está preparando todo para implantarse ese reinado de la bestia. Mira, mañana la siguiente charla que tengamos vamos a tratar, ahorita ha salido el tema de la alimentación, el tema de las carnes limpias, si los cristianos pues podemos comer todo tipo de carne. Vamos a hablar de esto, vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos que suelen siempre citar para enseñar que podemos comer cualquier tipo de carne. Y hay varios pasajes del Nuevo Testamento que siempre repiten, siempre dicen, ¿no? Podemos comer cualquier tipo de bicho, de animal. Que no pasa nada. Vamos a analizar esos pasajes y eso lo haremos mañana.
Sí, pues nada más que estar pendientes, ¿no? Con el problema bélico y ver qué pasa. No sabemos, pues, al principio se vio que la guerra ya era inminente, movilizaciones de barcos de guerra en el Mediterráneo, pero pues al final de cuentas ahorita todo está en veremos y pues estar pendientes de lo que suceda y nosotros pues seguir en la oración, seguir en la obediencia y seguir edificándonos por medio del internet mientras todavía exista. Y de todos modos sabemos que aunque las cosas se pongan mal, el internet caiga y todo, pues sabremos que al final, pues después de 3 años y medio de que ese gobierno se ha implantado, pues para eso viene el Señor Jesús. Preguntaba a un hermano, ¿qué gobierno ahorita es bueno? Pues ninguno, por eso el Señor viene, por eso viene el Señor Jesús, pues y después el Padre para cambiar toda la injusticia que hay en el mundo. Paso palabra.
Así es, hermano Eder. Y desde luego si ocurre que cuando venga el reino de Dios con poder, o sea, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, resulta que esas naciones sobre las cuales vendrá el reino de Dios, o las naciones americanas, pues benditos seáis, porque vais a ser los primeros, vosotros, los cuales vais a disfrutar del reino de Dios en la tierra, en caso de que sea así, de que venga el reino de Dios a las naciones de América. Pues vais a ser los primeros en disfrutar del reino de Dios. Y los que vivamos, pues las naciones que sean aliadas de la bestia, que formen parte del reino de la bestia, pues ya sabemos lo que está escrito en el Apocalipsis. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Perdón, usted es fuerte como un roble, yo creo que usted va a seguir sin, ahora sí que sin titubear y sin cambiar, y pues, qué bueno, hermano, y pues no pasa nada, nosotros no sabemos todavía nada, pero pues estamos todos unidos entre hermanos, con el mismo espíritu.
Claro, porque es que me preguntaba esta tarde en el foro, lo que os he leído antes, ¿no? Antes he tenido un pequeño debate con Carlos en el foro, y me hizo una pregunta lógica, ¿no? Me dijo Carlos, me preguntó, que claro, si esto fuera así, como yo digo, entonces los cristianos, los santos que vivan donde la bestia reine, en esas 10 naciones, pues querrán irse a las naciones donde está el reino de Dios. Evidentemente, esa es la pregunta que me hizo, ¿no? Me dijo que, pues claro, querrán irse. Pero yo le he contestado lo que os he leído antes. La Biblia dice bien claro que se va a imponer una marca. En esas 10 naciones se va a imponer la marca de la bestia. Nadie va a poder comprar y vender si no tienes la marca. Y por lo tanto, si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder viajar, evidentemente. Y mucho menos trasladarte a otras naciones. Y entonces aquellos cristianos que vivan en esas naciones, pues tendrán que tener paciencia y fe y soportar la tribulación hasta que el Señor venga. O hasta que mueran, claro. Pues igual les toca morir como mártires. Pero lo que sí yo estoy convencido es que en otras naciones de la tierra lo que va a venir es el reino de Dios, y ahí Satanás, la bestia y el falso profeta no van a tener nada que hacer. Ahí no van a tener autoridad sobre esas naciones. Si sois vosotros sobre los cuales en esas naciones vendrá el reino de Dios, pues ya digo, pues bienaventurados seréis, porque estaréis disfrutando antes que otros, estaréis disfrutando de las bendiciones del reino de Dios. Es que Apocalipsis 12:10 es un pasaje impresionante. Es tremendo. O sea, es un pasaje. Yo cuando lo descubrí hace pocos meses, y cuando me di cuenta realmente de lo que enseña, me quedé asombrado, porque es que lo dice bien claro. Y muchos lo han leído, muchos lo leen, pero no lo entienden, no se dan cuenta de lo que enseña.
No, solo un comentario acerca de la historia, que todos aquellos que han intentado establecer un gobierno mundial han fracasado.
Efectivamente, eso es verdad. Todos los que han querido, muy bien, han querido formar un gobierno mundial a lo largo de la historia han fracasado. Así es. Y la bestia también va a fracasar, Satanás y la bestia y el falso profeta van a fracasar en formar un gobierno mundial, sin ninguna duda. Mirad, el único gobierno mundial que va a existir es el reino de Cristo, el reino de Dios y de Cristo. Ese sí que será mundial. Y vamos a ver dónde se dice bien claro en el Apocalipsis que será un gobierno mundial. Es en el capítulo 11, verso 15, y ya con esto terminamos la charla de hoy. 11:15, que dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. El gobierno del mundo, el único gobierno mundial que va a existir, es el gobierno de Dios y de Cristo, del ungido. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de Satanás y de la bestia. Va a ser el gobierno mundial de Cristo. Dice el hermano Ábalos que él cree que el gobierno de Cristo con Dios Padre no solo será mundial, sino universal. Efectivamente, pues es un gobierno universal. Cuando hablamos del gobierno mundial, pues nos estamos refiriendo a aquí a la Tierra, ¿no? Pero desde luego Dios gobierna sobre todo el universo. Será un gobierno mundial universal. Ante la palabra mundo, cuando hablamos del mundo, también se incluye pues todo lo creado, o sea, el universo. Bien, pues ya sabéis, mañana, la siguiente charla, pues vamos a tratar el asunto de los animales limpios y animales inmundos. Si podemos comer o no podemos comer los animales inmundos. O podemos comer cualquier tipo de animal. Eso es lo que vamos a tratar mañana. Y analizar unos pasajes muy polémicos que aparecen ahí. Yo conozco, hay gente, hay cristianos que comen de todo, ¿no? Comen cualquier tipo de animales inmundos. Y yo me di cuenta que están enfermos. Están débiles, están enfermos. ¿Y por qué? Porque comen carnes que no deberían de comer. Les hacen daño a la salud. Aquellos que no comemos ese tipo de carnes, pues estamos bien de salud. O sea, yo gozo, gracias a Dios, de una salud envidiable. Que más quisieran muchos con 51 años que yo tengo, tener la salud y la fuerza que yo tengo. Bien, pues nada, mañana estaremos de nuevo aquí en la sala de charla. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, por esta reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que utilices esta reunión que hemos tenido pues para la edificación de otros muchos. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar fuertes, perseverando hasta el final. Vivimos en unos tiempos muy peligrosos y unos tiempos pues donde la apostasía reina por todos lados. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esa fe, en esa verdadera fe, en la doctrina que se nos ha revelado, que nos has dado por medio de tu Hijo. Te pedimos que nos des fuerzas a cada uno de los que estamos en la sala de charlas y que sigas utilizando estas charlitas, pues como todas las que hemos tenido, pues para la bendición y la edificación de muchas personas. Sabemos que es muy posible, pues que esto ya dentro de poco, pues no tengamos esta herramienta. Así que te pedimos, Padre, que si llega ese momento, pues nos des fuerzas y nos ayudes pues a mantenernos firmes y a no caer en la tentación. Y que venga tu reino a la tierra y se ha hecho tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.